Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
Allá vas. Va a poner el centro. ¡La cierra! ¡Gol del Celta! ¡Gol de Starfield! ¡Gol de Cal Starfield! ¡Se la pone en la cabeza! De cabeza y al fondo de la red. Y juega Sevilla. Sigue la pelota para Navas. Navas, centro de zurda. La va a sacar el rechace.
No,
gol de Sevilla. ¡Gol de Youssef En-Nesyri! ¡Qué gol más extraño! ¡Qué gol más raro! Un despeje fuertecito de Mingueza. Y llega En-Nesyri y le dice: oye, chico, gracias. Balón al fondo de las mallas. Celta 1, En-Nesyri Sevilla 1.
Empate a 1 en Vigo. Lo importante de este partido ha pasado en el 96, cuando Hernández señaló un penalti de Navas a Dubicas por agarrón, pero le llamó Prieto Iglesias, que ya se las había tenido con el Celta desde el VAR. Lo fue a ver Hernández y dijo que no era penalti. ¿Has escuchado al principio del programa a Rafa Benítez como ha entrado en la rueda de prensa pidiendo un físico para saber si ha sido con violencia o no ese agarrón? Y Yago Aspas, que del enfado que tenía ha tirado el monitor del VAR, por cierto, no, en el acta no está reflejado esta acción, a no ser que haya hecho un anexo.
He recordado durante la transmisión que lleva 27 horas sin marcar, no voy a decir nunca más nada de Aspas. Nada, se acabó.
Y van a escuchar a Aspas después del partido, pues sí, quejándose de lo que está pasando al Celta.
Es que lo que ha visto todo el mundo, como la semana pasada nos pasó en Girona, esta semana igual, parece que cada vez que sacamos la cabeza nos quieren hundir más y todas las que nos deben deberíamos estar casi en Champions. Creo que rearbitrar la intensidad de un agarrón cuando ya lo has pitado, ya me dirás cómo es posible eso. Si te pasa una, pues agache la cabeza, pasan dos, pero es que llevamos, no sé, van 11 jornadas y llevamos 7 partidos, la balanza siempre cae para este lado, nunca nos cae una. Un día que nos cae una, lo tiene que llamar otra vez al VAR para que lo vaya a ver, la intensidad de un agarrón, pues queremos ser la mejor liga del mundo, así no avanzamos.
Están a la escucha Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy bien.
Y Álvaro Lorenzo en Vigo. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Corro?
¿A qué han parado las críticas del Celta al arbitraje o ha habido algo más después de Rafa Benítez y Aspas?
Bueno, se ha unido Zetangana, ya sabes, el autor del himno del Celta.
Ah, Zetangana, sí, señor.
Sí, sí. También se ha quejado de la designación de Prieto Iglesias y de cómo se le está arbitrando en estos partidos al Celta. Nada, el club no ha puesto nada más que una foto de respeto. Era una pancarta que había en la grada de Balaídos, pero hay mucho enfado en Vigo, ya no solo por esa jugada, porque bueno, creen que es penalti, además que no entienden por qué se revisa esa situación cuando el agarrón existe, otra cosa es la intensidad o no, y esto se une a que ya veníamos cabreados aquí en Vigo con lo que pasó en Girona y con Prieto Iglesias, que ya es el tercer gol que le anula al Celta esta temporada desde el VAR, con lo cual, imagínate cómo está Benítez, cómo estaba Yago Aspas y cómo está el celtismo a estas horas, además de preocupados porque el equipo sigue en puestos de descenso.
Pedro, ¿a ti qué te ha parecido?
A mí me puede decir que una vez pitada la jugada ya no se tiene que revisar, ¿vale? Otra cosa es que estemos de acuerdo en que sea penalti o no penalti. Es poca cosa, ha habido muchos agarrones en esta liga que nos han pitado, pero una vez que él ha entendido que era falta, ya eso no está para revisar. Porque no es un error claro, obvio y manifiesto. Es lo que pone el protocolo del VAR. Pero el otro día hubo un error clamoroso en Montilivi y no se revisó. Y hoy ha habido un error o un posible error que no es ni claro, ni obvio, ni manifiesto y se revisa.
Víctor, ¿qué te ha parecido la jugada?
No, a mí me parece escandaloso. Me parece que,
que los árbitros, que esto está listo, esto no tiene solución, y mi teoría de ir a firmar árbitros de Albania y Suiza y contratarlo va tomando forma, es escandaloso. Yo entiendo, hasta Ocampo cuando lo han preguntado ha dicho, bueno, entiendo...
El enfado, sí, ha dicho, entiendo el enfado.
Entiendo el
dice,
enfado.
Si me hubiera pasado a mí también hubiera protestado.
O sea, un árbitro que pita, es verdad que la jugada dudosa, la pita y punto.
Pero sí, la pita con, o sea, si, otra cosa es que no hubiera habido ni agarrón, o sea,
claro,
si
otra cosa es que sea un piscinazo,
claro, en ese momento es cuando lo tiene que llamar el VAR,
efectivamente ha habido un forcejeo, claro. Como dice Rafa Benítez, podemos poner otra vez a Rafa Benítez, Víctor, lo que ha dicho es que cuando ha entrado en la sala de prensa,
sí,
iba a comenzar la rueda de prensa, ha sido, bueno, ha tirado de, no sé si de ironía o sarcasmo, pero así ha entrado Rafa Benítez.
Buenas noches, comenzamos la rueda de prensa de Rafa Benítez, centrado de la Cruz Celta.
Perdón, antes de que me preguntéis, ¿alguno fuerza es igual a masa por aceleración? En newtons me parece que se mide la fuerza. ¿Cuánto es suficiente para derribar a una persona? ¿10 newtons o 12 newtons? Por saber un poco, si alguno tenéis alguna idea. A ver si habláis con algún físico y os lo explican, lo metemos en el cuarto del VAR y así ya tenemos una persona más trabajando que nos diga cuál es la fuerza que tiene que tener para que una persona caiga al suelo, si son 10, 12 newtons, 20 newtons, 100 newtons, no lo sé, porque es muy complicado. Y hoy con viento, a lo mejor hay que hacer algún otro cálculo, sería más complicado.
Rafa Benítez es un tío leído, pero parece que lo hubiera estudiado ayer, ¿eh? Como que fuerza es igual a masa por aceleración, lo ha dicho todo rápido, ¿eh?
Pero hay una cosa, hay una cosa que no estoy de acuerdo con Pedro desde hace tiempo. Es decir, si tú inventas el aire acondicionado, que es magnífico, ¿no?
Tendrás que utilizarlo,
el aire acondicionado, Pedro. Pero claro, si lo pone cuando hace un frío bestial y pone frío, pues mire usted está utilizando mal el aire acondicionado. Es que es ridículo, ¿no? El problema no es el VAR. El VAR es una máquina que tú vas y dices, adiós, pues el error que he cometido es bestial. Rectifico, fuera de juego, golpes con la mano clamorosa. Lo que pasa es que esto está en manos de gente que no está preparada.
Sí, pero al fin y al cabo, Víctor, esto es una herramienta, ¿no?
Una herramienta que usa una persona. Pero que debe entrar cuando es algo clamoroso.
Claro.
Pero para eso se inventó. Lo que pasa es que
eso era el objetivo. Último minuto.
Hay una jugada dudosa, pero el penalti. Pero el penalti es como una catedral. ¿Va a gustar el VAR?
Sí, se ponía el ejemplo, por ejemplo, de Thierry Henry cuando le hizo el gol con la mano a Irlanda.
Claro. O el Maradona, ¿no? El gol de Maradona con la mano.
Pero bueno.
Lo que pasa es que es una herramienta muy tentadora. Porque como está
no,
ahí...
No, y el que está arriba dice, hombre, pues igual. Ya que estoy aquí, pues tendré
pues,
que
decir... Claro,
pues, efectivamente. Ya que estoy aquí, pues ya he venido a trabajar desde que...
El nivel es bajísimo y además es un colectivo que está absolutamente, para mí, acabado. O entra una excavadora o esto va a ir de mal en peor.
Además, ya lo he comentado algunas veces que el tema del VAR es una paradoja porque es una herramienta que puede ser muy efectiva, pero que en el fondo no la quieren usar.
Todo el objetivo del VAR,
todo el protocolo del VAR es usar lo menos posible el VAR.
Sí, entonces,
con lo cual al final entras en paradoja. Es decir, tengo una cosa tan guay, pero la voy a usar lo menos posible.
Sí, hoy por ejemplo me parece a mí que lo que le ha pasado a Omar Mascarell, que es un pisotón clarísimo de Mar Roca, que le han expulsado a él, yo, aunque sea segunda amarilla, para mí ahí sí que el VAR tiene que decir, oye, te has equivocado, no le ha pisado. Pero en fin. Bueno, Álvaro, pues nos vas contando a ver hasta dónde llega el enfado del Celta, ¿eh?
Sí, sí, va a traer cola y también ya trajo cola la designación de Prieto Iglesias para el VAR, ¿no? Hay que tener cierto cuidado cuando ya llevan muchos partidos que un árbitro pita algo perjudicial para un equipo, bueno, se podía esperar un poquito más para volver a designarlo. De hecho, a Benítez se le preguntó por eso y dijo, bueno, a veces los silencios dicen más que las palabras.
Sí, no, ya dijo antes del partido, dijo, nos han puesto dos veces y le ha ido mal, pues en esta no se irá bien.
A ver si se fija.
En esta no se irá bien.
Pues no.
Álvaro, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno, Víctor, dime...
¿sabes lo que ocurre? Que, ya que me permite,
sí,
que estamos hablando del VAR, de esa jugada, que es verdad, que marca, pues que el partido tiene un montón de cosas, ¿no? Y al final terminamos a analizar, pero no lo digo en este caso, sino todo en general,
que termina en el arbitraje siempre todo, ¿no?
Claro,
¿no?
Termina en el arbitraje después de un partido en el que el Celta le ha dado un baño al Sevilla.
¿Qué te ha parecido el Sevilla hoy? Lleva cuatro partidos, lleva Diego Alonso, ¿no? Cuatro y solo le ha ganado al Quintana, ¿no?
Hacía tiempo que no veía un entrenador más malo en el Sevilla.
Por cierto, hay un dato, que es el primer entrenador del siglo XXI gana sus tres primeros partidos de liga con el Sevilla, son tres empates.
Fíjense el nivel del entrenador que ni siquiera ha podido rescatar esa reacción que tienen los equipos cuando llega. O sea, yo hacía tiempo de la época de Toni, un entrenador portugués que vino aquí a Sevilla, que era una cosa espantosa, yo hacía tiempo que no veía un entrenador Tani, a sí. día de hoy, yo no sé si mañana va a ser la mezcla de Guardiola con Klopp, no lo sé. A día de hoy está incapacitado para dirigir al Sevilla. Es decir, dejar hoy fuera a Luque Bacchio, al Nesyri.
No ha pasado.
¿Cómo, perdón?
Que el efecto cambio no ha pasado. Que
no ha pasado, pero es que además hace cosas de destitución. O sea, hoy dejar en el banquillo a Luque Bacchio, dejar en el banquillo a Pedrosa, dejar en el banquillo a Nesyri. Y decir que es que están intentando recuperar a Mariano, un jugador que lleva 5 años sin jugar, y dejas en el banquillo al que te lleva 3 temporadas marcando 18 goles y que es el delantero de la selección de Marruecos, que en la última competición fue la revelación. O sea, una cosa inaudita. O sea, que el Sevilla, en vez de un equipo, se va a convertir en una academia de entrenadores y en una academia de recuperar jugadores que hace años que no juegan. O sea, es inaudito. Y todo bajo la mirada de dirigentes que están viendo cómo el equipo y cómo el club está en una caída decadente y absolutamente, iba a decir que... Indecente, porque es que ya hoy...
Una pregunta. Sí, sí. Hay un Arsenal-Sevilla. Sí. Imagínate que el Arsenal le da... O sea, si gana el Sevilla, estupendo. Pero o sea, imagínate que el Arsenal le da por hacer un partidazo y le mete un meneo al Sevilla, que puede pasar, ¿eh? Puede pasar también. ¿Corre peligro Diego Alonso?
Bueno, vamos a ver. Diego Alonso... En condiciones normales, Diego Alonso no tenía... Siento ser tan duro, pero no tiene currículum, no tenía que haber venido al Sevilla. O sea, los dirigentes del Sevilla no pueden fichar a un entrenador que cuando cogieron el AVE no lo conocían. O sea, eso solo puede ocurrir en este Sevilla. No puede ocurrir. Y lo que pasa es que en el fútbol hay veces que se hacen las cosas mal y salen. Y a eso está bueno el Sevilla. A ver si haciendo las cosas mal salen. Pero claro que corre peligro. ¿Qué es lo que ocurre? Que este es un equipo que, como bien ha dicho Rakiti, eso no lo he dicho yo, ¿eh? Eso lo ha dicho Rakiti. Juega cuando le da la gana. Insisto, eso no lo he dicho yo, Corro. Tú lo pusiste aquí la semana pasada. Sí. Lo dijo Rakiti. Pues a lo mejor llega al derbi y gana y ya está. Y bueno, sobrevive. Pero lo que yo he visto hoy en el campo, el desconocimiento que tiene el entrenador de la plantilla, el desorden que tiene el equipo, la falta de preparación, es absolutamente preocupante.
Ese es el partido clave para el Sevilla. Si pierde con el Arsenal...
Bueno.
Pero si pierde con el Betis y le mete un meneo...
Si pierde con el Betis, es que no sé, van a tener que salir corriendo. Cuidado. Si pierden con el Betis. Pero es que al Betis le pueden ganar. Al Betis le pueden ganar. Le pueden ganar porque se enchufan y además los derbis los suele jugar mejor el Sevilla. Pero para mí, con lo que he visto hoy, gane, pierda, empate con el Betis, la situación es tremendamente preocupante.
Un abrazo, Víctor, hablamos.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. A todos. Cosas que han pasado hoy. Este es el equipo de moda, el Girona, que ha ganado 2-4 en Pamplona.
Otro balón dentro del área. ¡Ojo, Sivanko! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Sivanko para el Girona! ¡No existe Sivanko! Si no puedo la primera, puedo la segunda. ¡Gol del Girona! Pero cómo la engancha Les García, cómo empalma para hacer el cuarto en el Sadar. Osasuna 2, Girona 4.
Y este es el quinto de la Liga, el Betis, que le ha ganado 2-0 al Mallorca.
Ojo, Miranda, línea de fondo lo va a poner Miranda. Wille José, gol, 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 gol.
Qué golazo, tío, qué bien.
Gol, 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 gol.
Qué bien la puesta.
De Wille José. Es un balón al espacio, a la banda izquierda. Aparece Miranda, que hace un centro maravilloso al primer palo, pero no se pierdan la definición de primera con un toque extraordinario. De nuevo de William José Leyoce.
¡Vaya gol!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Betis! Gol de Ayoce, después de una jugada larga en la que toca Isco un montón de paredes en la frontal del área. Y allá aparece como un nuevo Ayoce y poner el segundo en el marcador. Betis 2, Mallorca 0.
Y para mañana a las 2 de la tarde tenemos un partido en Vitoria, el Alavés Almería, que tiene estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. El partido es de mucha necesidad, el de mañana, Corro, porque en la parte baja de la tabla clasificatoria no se puede fallar más. Ambos equipos han podido ganar en Copa. Copa, pero la Liga es lo que les preocupa. Entre los disponibles para los de Nesca Garitano, el Almería recupera a Kieme, Robertone y Baba, pero no llega a Centelles para los de Luis García Plaza, y a la vez no contará con Benavides. A primera de la tarde del domingo a las 2 con el arbitraje de Pulido Santana, el canario a la vez Almería.
Y a las 4 y cuarto tenemos el Valencia-Granada con estas noticias. Rafa Villarejo, buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Baraja tiene la duda de Hugo Duro, que anda con problemas de la clavícula. Un once muy reconocible mañana y con la duda arriba precisamente si será el ucraniano Yaremchuk, de momento con nula aportación desde su llegada, o pondrá al chaval Diego López en punta. El técnico del Granada, Paco López, vuelve a casa y lo hace con el agua al cuello por la delicada situación del equipo. Encadena dos derrotas consecutivas, tiene las bajas de Vallejo, Rubio y Raúl Fernández. Vuelven tras sanción Boyé y Gumbau. Se espera una gran entrada en Mestalla. Se está superando los 40.000 espectadores de media. El partido lo pita el catalán García Verdura.
Y a las 6:30 tenemos el Villarreal Athletic de Bilbao, que trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Athletic Club de Bilbao se ven mañana las caras en la cerámica. En el Villarreal, Pacheta no recupera a ninguno de los lesionados. Son baja Denis Suárez, Jeremy Pino, Pedraza, Coquelin y Foyt. Y es duda Sorlot. Entran del filial Jorge Pascual, Altimira y Carlos Romero. En el Athletic Club, Valverde tiene las bajas de Yuri, Herrera, Geray y Raúl García, pero recupera a Nico Williams y a Paredes. Además, entra del filial Hugo Rincón. En el partido a las 6:30 en la cerámica, lo pita Cuadra Fernández.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu próxima revisión en Dacia Service te dejará muy zen, porque ahora te llevas un año de garantía adicional para tu Dacia en cada revisión, además de ventajas que irán creciendo con la edad de tu Dacia. Ven a la red Dacia Service y siente la tranquilidad Dacia Zen. Consulta condiciones en Dacia.es.
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
Si tienes más de 60 años, reserva ya tu viaje a las islas, costas peninsulares o circuitos con club de vacaciones en Azul Marino Viajes. Garantiza tu plaza sin esperas con el programa Vacaciones Económicas. Descubre destinos nacionales e internacionales pensados para ti con transporte desde tu ciudad. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia Azul Marino Viajes.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. Miren.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.
It's not much of a weekend.
when there's one of me and none of you. And somewhere in the hotel, I'm scrambling in the dark. But you turned on the sprinklers, and now I think I'm in a water park.
Fórmula 1 en Brasil, hoy ha sido la carrera del sprint, ha ganado, no se lo van a creer, Verstappen.
No me digan.
Octavo ha sido Carlos Sainz, décimo primero Fernando Alonso, oh. Pero mañana puede haber una posibilidad de traca de Fernando Alonso. Es a las 6 la carrera, Alonso sale cuarto, Carlos Sainz séptimo, primero sale, no se lo van a creer, Verstappen.
Oh.
Carlos Miquel, hola Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien.
Bien, estamos aquí hablando un poco de todo, pero ahora toca sí. De Fórmula 1 que... Quiero empezar un poco con lo que ha pasado en la calificación para el sprint.
Sí, por la polémica. Que, por cierto, sí. El que ha salido en la pole en la carrera del sprint ha sido Lando Norris. Digo por,
sí, sí.
Por tu amigo...
Por cambiar, ¿no?
Sí, exacto. Sí, al lado. Sí, sí.
Bueno, vale, ¿qué ha pasado entre Ocon y Fernando Alonso?
Bueno, pues lo que ha pasado es que estábamos en el final... de la Q2, no, de la Q1, pasaba Fernando Alonso con el décimo puesto, estaba intentando hacer su último intento desesperado con para pasar adelante, para pasar a la Q2, y ya estaba ralentizando Alonso de vuelta a boxes. Entonces, bueno, pues Esteban Ocon, que además lo has podido ver en el vídeo, que se ve claramente, pues pierde el coche, él insiste que no pierde el coche, yo veo que da dos contravolantes.
Perdona, es un vídeo que ha emitido Aston Martin, que pueden seguir en la cuenta de Aston Martin, está el vídeo, ¿no?
Sí, el caso es un vídeo de un vídeo aficionado que está en la grada y se ve mejor que en los onboard. Se ve como pierde dos veces el coche y acaba golpeando al de Fernando Alonso y bueno, pues ahí ha empezado el lío, porque claro, desde el coche ha dicho...
Ocon
ha dicho jodido idiota. Y Fernando Alonso ha dicho se me ha echado encima. Y lo siguiente ha sido la versión de Alonso sobre el accidente. Si te parece, vamos a escuchar toda la secuencia.
Ok, mate, you okay? Idiot, Fernando.
We crash.
Ok, mate. You okay?
Yeah, but yeah, a lot of damage, I guess. Yeah. He went to me, I think.
Siempre que hay un alpino hay que tener un extra de cuidado, pero nos tocamos entrando en la curva 6. Deben pensar que nuestro coche es más estrecho de lo que es y otra vez que estuve en la hierba.
Yo sabes, te digo una cosa, te estaba escuchando la transmisión sin verlo, no lo estaba viendo.
Sí.
Y ¿sabes qué he pensado? Digo, ha tenido la culpa Ocon, porque creo que Fernando Alonso pilota muy bien. Y digo, sin verlo, luego me podía haber equivocado, pero sin verlo, la primera impresión, digo, ha tenido la culpa Ocon, aunque parecía que la había tenido Alonso, viendo la reacción de Ocon, ¿no?
Claro, es que la reacción de Ocon es, vamos, que es culpabilísimo Fernando Alonso. De hecho, los comisarios han decidido no sancionar a ninguno, porque es verdad que Fernando, como la curva es a izquierdas, gira un poquito a la izquierda cuando viene hacia él el Alpine. Entonces han decidido que ninguno de los dos debía ser sancionado, aunque evidentemente si había que sancionar a uno... de ellos será Esteban Ocon. Es, para que te hagas una idea, lo de Ocon y Fernando en pista ya va de lejos. El año pasado se tocaron en esta misma carrera. Es el único compañero de equipo con el que Fernando Alonso se ha tocado. Cuando resulta que la relación fuera de pista ha sido correcta, pero es verdad que en la pista, pues Esteban es un piloto difícil. Es un accidente, en mi opinión. Creo que tampoco hay que cargar las tintas contra Esteban Ocon, y tampoco hay que sacar de contexto las barbaridades que se dicen a 180 pulsaciones en un coche de Fórmula 1. El insulto podía haber caído del otro lado. Eso también es verdad. Es decir, que los pilotos se dicen estas cosas. De hecho, le han preguntado a Fernando Alonso, oye, ¿qué tienes que...? ¿No te parece muy feo que diga eso, que te haya llamado idiota? Y dice, bueno, eso preguntárselo a Esteban, si es correcto o no decir eso de un compañero.
Vale, oye, vamos con lo de mañana. Sale Venga. Cuarto Fernando Alonso. ¿Tú ves opciones claras de podio de Aston Martin?
Yo veo que hay opciones de fiesta, sí. No claras, pero sí que veo... primero, tiene una muy buena posición de salida, que es segunda fila, sale cuarto, tiene ahí un enemigo que tiene que quitarse encima, creo yo, que es su compañero de equipo, que sale en la tercera posición. Delante va a tener a Max Verstappen y a Charles Leclerc. Por cierto, bueno, decirte que... ¿Por qué soy optimista? ¿Por qué creo que está bien? porque ha tenido buen ritmo en carrera, porque con el neumático blando ha ido adelantando coches que iban en tren de DRS. Cuando tú tienes un tren de DRS, es decir, cuando van varios coches que acciona el DRS actúa de protección. Es mucho más difícil pasar. Si tienes posibilidad de adelantar es que tienes un muy buen diferencial. Ha llegado a rebasar a un McLaren, que es un coche muy, muy bueno, aunque luego se le ha devuelto Piastri. Bueno, me parece que ha aguantado mucho mejor el neumático de lo que ha aguantado Mercedes, que ha sido una sorpresa negativa, de cómo ha ido con el desgaste del neumático Ferrari. Es decir, que sobre el papel solo hay dos coches por encima del Aston Martin para la carrera de mañana, que son los Red Bull, que sale atrás, hay que recordarlo, sale octavo Checo Pérez, y por supuesto Max Verstappen, que sale desde la pole, y habrá que ver mañana, porque tengo la sensación que esta gente ha encontrado algo en la salida, porque está saliendo como un avión, y luego... Aparte de eso, tendrá también a Lando Norris, sobre todo, porque hay otro McLaren, pero Lando Norris sale sexto. Es decir, que tiene, si consigue estar con aire limpio, tercero, en la primera vuelta, pues yo veo opciones, porque si tiene el ritmo que ha tenido hoy, además podrá llevar rueda blanda nueva, puede ir bien, pero es que él también comparte ese cierto optimismo, y fíjate lo que ha dicho Adazón.
Sí, el ritmo era bueno, que nos quedamos con eso. Después del incidente de esta mañana, el día estaba un poco ya perdido, así que, bueno, nos hemos dedicado un poco a comprender la degradación, a ver si el coche estaba bien y la verdad es que me he sentido bastante rápido. Éramos más competitivos que los Haas, que los Alpine, que incluso que Piastri al final, que Carlos. Sí, ojalá podamos luchar por el podio y si no por el top 5. Será una batalla dura con los Mercedes, con Leclerc, con Norris, pero a ver si podemos mantener ese top 5 por lo menos.
Bueno, suerte para Fernando. ¿Y de Carlos Sainz qué dices?
Bueno, pues Carlos Sainz ha tenido que ir levantando todo el rato porque el coche se sobrecalienta, ya pasó en México, tiene la fiabilidad muy justita con el motor de su Ferrari. Bueno, mañana sale en la séptima posición, puede ir hacia adelante, pero vuelve a tener ese problema que ha tenido, que hemos visto hoy en la carrera del sprint. Vamos a escuchar a Sainz.
Al principio hemos sufrido mucho con la temperatura del motor, hemos tenido que levantar mucho en las rectas, proteger la temperatura del motor, iba medio segundo, un segundo por vuelta más lento de lo que podíamos hacer por culpa de las temperaturas que quizás nos han sorprendido, y luego perdió ya el tren de DRS y cuando lo pierdes empiezas a gastar mucho más neumático porque tienes que intentar recuperar lo que pierdes en las rectas y hacia el final ya he perdido mucho, pero no sé, espero que mañana vaya mejor porque si no nos espera una carrera larga.
Una cosa más, Carlos, ¿puede ser la última carrera al sprint en este formato? Que la que hemos visto hoy?
Es lo que se está hablando. Lo que se habla para el año que viene es cambiar el formato, que sea los viernes. Es decir, la carrera al sprint sería después de la... se haría un libre el viernes, luego la calificación al sprint el mismo viernes y el sábado por la mañana carrera al sprint para así dejar el sábado por la tarde para la pole. Y eso lía menos a la gente porque ya tienes establecida la parrilla del sábado para el domingo. Y luego decirte de Carlos Sainz, de esa octava posición, que le da un puntito, que hace que esté un punto por delante en el campeonato de Fernando Alonso. Y ojo cómo está la cosa en esa parte de la clasificación, porque está Sainz 184, Alonso 183, Norris 176, Leclerc 170. Hay tortas.
Muy bien. Mañana a las 6, Carlos Miquel y la carrera en Brasil. ¡Un abrazo, Carlos!
¡Abrazo fuerte!
Vamos a la casa de Parra, a ver qué está viendo Parra a esta hora de la noche. Hola, Parra. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Me pillas enjuagándome las lágrimas.
¿Por qué?
Porque es menos de la una y estoy viendo el segundo cuarto de un partido de los Lakers.
Ah, pues sí, es cierto que es una hora,
es una cosa
una hora temprana, ¿no?
Sí, maravilloso. Ya se ha jugado un partido hoy, por cierto. Filadelfia ha ganado a Phoenix por 12. Ahora se están jugando tres. Los Lakers, que están perdiendo por 8 en Orlando a 9 minutos del descanso. Los Pelicans, que están ganando por 7 a Atlanta. Y los Pacers, que están jugando contra Charlotte. Va ganando los Hornets a domicilio por 4 puntos. Todos los encuentros en el segundo cuarto.
Esto es Copa Liga, ¿no? Copa Liga.
No, esto es Liga y punto.
Esto es Liga. Lo de ayer fue Copa, ¿no?
Lo de ayer fue Copa, sí. La Copa se juega
pero
los
martes. Pero también vale para la Liga, ¿no?
Los martes y los viernes, sí. Son partidos que tienen doble valor. Valen para la clasificación de la Liga regular y también para el In-Season Tournament, el torneo de Copa que se juega en diciembre. A mí me pareció guapísimo. Se ha quejado gente, pero me pareció guapísimo
lo de las canchas. Chulísimas.
Hay gente que se ha quejado porque dice que visualmente, a nivel televisión y tal, ¿sí?, era molesto y que incluso podía molestar a los jugadores. pues, lo llamativo de algunas canchas. Por ejemplo, la de Chicago, que a mí me pareció guapísima, era de un rojo chillón que llamaba la atención. La de Denver también era muy, bueno, la verdad es que todas las piezas eran súper llamativas.
Con la misma estética, pero con los colores de cada equipo, me ha parecido que es brutal. Recuerdo que es Copa, pero vale también para la Liga. Se lo han inventado ahí para darle, me imagino, interés a ciertos partidos que antes no lo tenían. Y yo creo que parece un acierto de la NBA.
Oye, está muy guapo.
Tengo un par de minutos o menos, pero Juancho, ayer en el Barça Panathinaikos perdió, Juancho, ganó Billy, ganó el Barça, pero se metió una rajada Ataman contra Juancho, que ya dijimos que no estaba en su mejor momento, pero vaya rajada de Ataman, ¿eh?
Es que Juancho se lo tiene que hacer mirar. Y es complicado porque es uno de los nuestros, uno de Inoi, pero se lo tiene que hacer mirar. O sea, juega.
No ha respondido a expectativas, ¿no?
Está jugando los últimos partidos como si fuera la Belladona. O sea, la dama suprema de la ópera, y todo rodará a su alrededor, y está teniendo un rendimiento lamentable. Es así. O sea, te puede gustar más o menos, pero sus porcentajes son lamentables, su rendimiento es bajísimo. Y Ataman tiene que dar toque de atención, porque tienen un equipo que es un pepino en cuanto a nombres. Se han gastado un pastizal en hacer la plantilla este año Panathinaikos, y son una banda a la mitad de los días. O sea, están perdiendo partidos de paliza con mucha facilidad.
Sí. ¿Sorpresa Virtus para ti, que esté muy arriba, es Real Madrid-Barça-Virtus?
No, a mí, tanto los dos italianos, tanto la Virtus como el Milan, me parece que tienen muy buen equipo. Sí. Yo contaba con que el Olympiacos bajara un poco este año, y contaba con que el Madrid y el Barça iban a estar arriba. Para mí, lo más flipante de la Euroliga, con mucha diferencia, es el Valencia.
Sí, sí, pero total. Que pero está quinto, o sea, me parece ahora. Quinto, sexto, Mónaco.
Pero es una cosa de locos el inicio de temporada de los Taloña. Es una pasada, yo no contaba para nada con este
Milán con más problemas, que incluso Mirotic ha tenido ahí problemas también con la crítica en Milán, ¿eh?
Sí, claro, no, pero es que en Italia, aparte, cuando eres superestrella te dan palos. Es que la prensa latina somos muy ladina. La prensa latina es muy ladina. Sí, lo vamos a dejar ahí.
Muy
sí,
bien,
sí.
Rubén, que disfrutes de la noche y de tus Lakers. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, chao.
Todo esto está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado. Creíamos que había pasado, bueno, si quieren repasar lo que ha pasado en el tiempo de juego, pues el podcast con lo que ha pasado durante la jornada, que han pasado un montón de historias. Nosotros nos vamos a ir, Víctor.
Vamos a ir.
Mañana gran jornada de tiempo de juego. Tenemos Liga y rematamos el domingo con el Real Madrid Rayo Vallecano. Y hay además coches, Fórmula 1, Brasil a las 6 de la tarde. Lo contamos todo en el tiempo de juego. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.